This episode of Rhythm and News celebrates and highlights one of the stories from the Daily Trojan's last Spanish supplement and is 100% in Spanish. We hope you enjoy this special edition and join us in celebrating Latina and Hispanic voices at USC and beyond. Aquí en el Daily Trojan tenemos un suplemento en español en la parte de imprenta, representando las noticias y novedades más importantes en una lengua más representativa de las culturas latinoamericanas que el inglés que acostumbramos ver. Sin embargo, nunca se había dado ese mismo espacio a nuestra sección de podcast, hasta hoy. En esta edición especial de Rhythm and News, precisamente traemos noticias sobre ritmos que usualmente no nos ponen en primer plano, pero el evento de este año de USC Sings vino a cambiar precisamente eso. Celebrando la bachata, la salsa y el merengue, voz latina fue el evento perfecto para arrancar nuestro semestre y al mismo tiempo se acompañó por una gran gama de otras disciplinas artísticas, de las cuales hoy podremos hablar con sus representantes. Estoy agradecido de estar acompañado por el director creativo del evento, Martín Aguirre, y la directora del excelente documental que se proyectó con la presentación, Dulce Mejía. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí.
Gracias, hola, qué Fabián, introducción. Gracias. Wow.
Igual un gusto verlos otra vez. Bueno, empecemos por el inicio. Ya hemos hablado un poco antes sobre dónde surgió la idea, sobre los otros eventos que inspiraron a este y por qué a Martín le entró ese insecto en la cabeza de querer sacar adelante este evento. ¿Cómo fue eso?
Son muchas cosas, creo, pero principalmente fue haberme dado cuenta, llevo 2 años y medio en USC y cuando iba pasando el tiempo me daba cuenta que me hacían mucha falta cosas de mi cultura. La música para mí siempre ha sido muy importante, sobre todo la salsa, el merengue, la bachata, fue música con la que crecí en Colombia y me hacía mucha falta. Y cuando fui a USC Sings 2023, fue un jazz night, me encantó, pero en mi cabeza como que tenía una inquietud de si era posible hacer algo así con música latina, porque me hacía falta, pero también porque sentía que había sido un evento muy lindo, pero que tenía realmente como una duda de si hacíamos algo con música latina, iba a haber suficiente gente que quisiera apoyarlo, iba a haber el mismo nivel de profesionalismo, el mismo nivel como de atención que recibió el USC Sings pasado. Y fue como un reto para mí, creo, como que ahí dije como, bueno, podríamos tratar de hacer algo así para ver si eso es verdad, y el reto es que sea verdad. Es hacer un evento lo mejor montado posible, lo más profesional posible, con historia, con diferentes medios, con un montón de otras cosas para volverlo lo que fue. Y creo que sí, fue como de esa motivación de haber visto como una ausencia y una falta que me hacía mi cultura y una oportunidad de volver ese sueño realidad.
Ok, y bueno, eso es un punto interesante que yo creo que si no mejor tocamos ahorita en un segundito sobre cómo reaccionó la gente y lo que fue, ¿verdad? Tratar de conseguir gente que participara, ¿verdad? Pero también me da curiosidad, más concretamente la parte del documental, porque es algo que a mí me fascinó viéndolo en persona y al mismo tiempo, bueno, al mismo tiempo es algo que yo no sé si a mí se me hubiera ocurrido, por ejemplo, pero es algo que tenía todo el sentido del mundo y que le da un enfoque, yo sé que vos tenías interesante a los intérpretes.
No, sí, 100%. Yo siento que, o sea, esta idea surgió más que todo con el querer encontrar los dos latinos en el campo, pues, porque cuando yo pienso en SCA, la gente cercana a mí, o sea, obviamente son la gente de mi cohort, de mi grado, pero cuando pienso en los latinos, son bien pocos, honestamente. Entonces, esta fue una oportunidad que yo quería ser bien intencional con la gente que fuera parte del equipo, ya sea enfrente o detrás de cámara, y obviamente cuando Martín me comentó sobre el evento, fue como que la oportunidad perfecta poder, o sea, poner estrellato a esta gente de nuestra comunidad, y específicamente los performers que a mí fue el enfoque mayor para el evento, el documental, porque ellos pudieron servir como un canal de personalidad entre sus historias y su conectividad a las artes, ¿verdad? Entonces yo siento que cada quien trajo su personalidad, su carisma, su conexión, y eso en sí trajo tanta vida al documental. Yo obviamente tenía una visión, pero yo creo que los documentales se como que dan después en la editación. Ahí se ve cómo se viene todo junto, especialmente ya que esto era para el evento, o sea, era un suplemento al evento principal. Fue algo, sí. un approach diferente, pero que, bueno, fue una bonita experiencia poder compartirlo con Martín, que él también fue una gran parte del documental. Ahí siempre en el campo con nosotros, grabando ahí a cada rato.
Haciendo todo. No, creo que algo importante es que el documental, desde el principio, obviamente, a ver, la experiencia de ver el evento en vivo con el documental era lo que queríamos lograr. No era una cosa sin la otra. Y creo que por eso, de hecho, quise que Dulce estuviera en el proyecto, porque quería que la parte de multimedia fuera no solamente un suplemento a lo que estaba pasando, sino que fuera una experiencia por sí misma. Creo que esa combinación fue como la motivación más grande que tuvimos, de que fuera algo que atara todos los performances y todo lo que íbamos a ver en vivo, pero que también fuera una experiencia separada, o sea, que se sintiera que iban juntos en combinación, pero también ahora estamos terminando de editarlo para que quede también como un cut completo como documental, y los performances, tenemos también videos de cada performance por separado y todo se va a poder ver por separado, pero en el momento queríamos que se complementaran y que fueran dos cosas como uniéndose y una experiencia artística. No era voy a ver performances o voy a ver un documental, sino voy a tener una experiencia artística.
Y se dio, o sea, yo me di cuenta de que, bueno, en los performances la gente se alegraba, se ponían a bailar, a chambrear, ahí como que ver que los amigos ahí estaban arriba, pero también en el documental pudieron darse cuenta que había otro lado de estas personas en el escenario, que además de, o sea, tener talento y poder como que hacer esto enfrente de una gran audiencia, también tienen como que partes íntimas, conocer de ellos también. Entonces, diciendo que ahí como que se complementaron bien en ambos, o sea, medios, y que, bueno, mantenieran la energía desde el inicio hasta el final.
Y bueno, eso es lo que yo identifiqué tal vez como la diferencia principal entre este evento y el pasado que vos dijiste de Jazz Nights. Es que, bueno, yo no sé qué tan de los intérpretes en Jazz Nights decían, ay sí, yo vine aquí porque mi cultura realmente se representa por Bing Crosby, por Frank Sinatra. Es algo diferente, es algo un poco más pleno,
sí,
a como lo veo. Entonces, en ese mismo tema, me da curiosidad, ahora que ya vieron el proceso principio a fin, ya que dieron la presentación y vieron cómo todo el mundo reaccionó a todas sus partes, ¿cómo lo ven ahora como una parte tal vez de la conciencia cultural sobre lo que tenemos nosotros aquí en este campus y tal vez un poco más de lo que podemos dar? ¿Ven algún camino al futuro como después de hacer este evento, qué más puede venir para tratar de brindar la misma conciencia?
Yo creo que para mí fue un evento que hicimos sabiendo que íbamos a abrir un campo de representación importante, que íbamos a darle voces y plataformas a personas, sobre todo a los performers y al documental, como gente que sentía que en sus campos y en sus artes no tenían esa representación. Pero creo que la sorpresa más grande para mí fue cuando la gente recibió y vivió la experiencia artística, por lo menos 3 o 4 personas, de las cuales creo que 2 ni siquiera son amigas mías, ni siquiera las conozco, me dijeron que era el momento que más orgullosos se habían sentido de ser latinos y en sus vidas, o sea, ni siquiera solo en USC, sino en sus vidas. Creo que ahí fue cuando me pegó que habíamos hecho algo muy grande y que no solamente se trataba de esa representación artística que estábamos dando, sino también de demostrar que era posible, o sea, que nosotros como latinos podíamos tener ese efecto en otras personas a través de diferentes formas de arte. Y creo que el futuro, me encantó que hubo mucha gente que no estudiaba artes y que no tiene nada que ver, como que no era necesariamente, no sé, their cup of tea, y terminaron yendo y les encantó. Y creo que lo que va a hacer es inspirar a gente también a hacer cosas parecidas que generen esa conciencia cultural, no necesariamente en artes. O sea, hay gente que también estaba ahí que, no sé, tienen clubes de negocios y están pensando hacer exposure cultural porque fueron al evento y les gustó lo que vieron y se sintieron conectados. Entonces creo que es más far reaching que solamente en artes, y creo que eso fue un impacto que no habíamos pensado. Pues yo no lo tenía planeado ni intencional, no era como...
No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que algo que se me viene a la mente a mí cuando pienso en el futuro son más que todo las relaciones que yo pude crear. O sea, por ejemplo, nuestro DP Ruben, yo lo conocía cuando estaba en la escuela aún, cuando se graduó, pero con el hecho que él se dio para este proyecto completamente sin que teniéramos que dialogar ni nada. O sea, es una relación que yo veo que pudiéramos como que colaborar en el futuro en otros ámbitos, y también como que para seguir dándole voz a nuestra comunidad. Y yo siento que hasta yo invité un montón de amigos, ellos están hablando con los performers, están hablando con el crew, y ahí como que quieren hacer nuevas cosas. O sea, también siempre se va a tener ese aspecto cultural, tal vez no en plena vista, pero siempre, o sea, es algo que se va a llevar a cabo gracias a este evento, esas conexiones que no se hubieran dado si nunca esta gente se hubiera conocido, siento yo.
Un gran sentido mancomunidad aquí, muy bonito. Y bueno, también algo que yo vi en quiénes eran los intérpretes y de dónde venían es que había también una gran variedad y una gran representación de toda Latinoamérica, porque había gente de Argentina, bueno, de Guatemala, de Puerto Rico. Entonces es algo que parece muy bonito, pero también por eso me da mucha curiosidad preguntar sobre lo que yo sé que fue un obstáculo durante todo el trayecto de llevar este evento a la tarima, que fue realmente conseguir la cantidad de intérpretes que se esperaba.
Sí, no es secreto, ¿no? Que primero, pues, tras de que hay poca gente que canta bien y que se quiere subir a un escenario, porque es diferente querer cantar bien en la ducha a cantar bien en un escenario, y que además de eso canten en español, y que además de que canten en español se le midan o a cantar géneros que son difíciles de cantar, como la salsa, que es bastante, la voz es complicada en la salsa, o aprender a cantarlos si nunca los han cantado antes. El reto grande empezó ahí, porque desde que empezamos a abrir aplicaciones era muy poquita la gente. Creo que ahí fue donde también vimos el poder como de nuestras conexiones y de las personas que habíamos conocido en diferentes escenarios, gente que conocíamos, que habíamos escuchado. Todo este proceso me apoyó mucho en Dulce, porque somos, ¿cierto? Somos hermanos, literal.
No, literal. Parece... Se pone feo.
Es no loquísimo. No, parecemos hermanos, literal. Nuestras peleas son de hermanos. Todo es de hermanos. Y fue mucho de buscar gente que conociéramos, insistir mucho. Yo a veces, en serio, me apenaba de escribirle a la gente como 3 o 4 veces preguntándoles si les interesaba. Y creo que al principio del semestre, cuando íbamos a comenzar ensayos, se sentía un poco imposible. Para mí era como, tenemos 7 personas para cantar 11 canciones. Como yo no veía soluciones. Pero yo creo que lo mejor que tenemos las mentes creativas es que sí se nos ocurren cosas muy buenas que terminan dando productos mejores de los que teníamos intencionalmente planeados. Y la solución para mí en el momento fue, logramos conseguir a un performer más, entonces eran 8. Yo originalmente no iba a cantar, yo había dicho no, voy a dirigir, no voy a hacer nada más, terminé cantando, entonces éramos 9. Pero la solución realmente fue cambiar el concepto a que en vez de tener performers individuales cantando solos o máximo duetos, todo fuera mínimo duetos, para que se sintiera que era un ensemble, que se sintiera que era una agrupación y que era un show, o sea que éramos todos haciendo algo juntos y cantando coros en una canción, cantando lead en otra canción, bailando en otra canción, como que creo que eso fue algo que fue un turning point muy grande, porque se sintió primero que los performers también, desde la primera reunión cuando hablamos de esto, un cambio gigante en la dinámica de que ya no se sentía como así, voy a ir a hacer mi canción 2 minutos y me voy, sino de no, este es un proyecto de todos y we're all at stake, como que todos lo estamos haciendo juntos y todos dependemos de que lo hagamos todos bien. Y ese sentido de comunidad terminó después, creo que overlapping con lo del documental. En el documental se sentía literal familia, todos haciendo un documental juntos, los ensayos, o sea, literal la semana pasada le escribí a la mitad de la gente como, ¿por qué no te he visto esta semana? Y es como, pues obvio, ya no hay ensayos, pero eso fue porque le encontramos una solución creativa a un problema de gente. Pensábamos que no teníamos suficiente gente, pero we made do, fue listo, no hay 12 personas para cantar solos, ¿qué hacemos? We make it an ensemble number, lo hacemos un show completo y cambiamos el enfoque, y creo que eso fue aún más poderoso y se disfrutó mucho más que donde hubieran sido individuales.
Sí, yo siento que ese instinto para adaptarse a las circunstancias que se dan se reflejó mucho en el aspecto, o sea, performative, pero también en el documental, donde 100%. Como que siempre hay como bumps along the road, pero cuando uno de verdad le importa un proyecto y le da esa pasión, ese cariño, todo es posible, honestamente. Había un día que, o sea, nuestros co-producers no podían llegar porque, bueno, tenían clases y todo, o sea, pero este men acá se metió como producer, como AD, y allí le damos con los carros, el que puede, el que quiera, y no sé, yo, eso fue algo que yo estuve 100% agradecida de parte del documental, del crew. El ánimo siempre estaba allí, el querer estar allí, aunque las cosas no estaban yendo como estaba planeado, era él como que la intención de estar allí como grupo, como una comunidad, y como apoyar al uno al otro.
Y creo que en general, tanto Dulce como yo, creo que en eso somos muy similares. Como cuando estamos comprometidos con un proyecto, las cosas pasan y si nos toca modificar, modificamos, pero no existe y nunca existió cuando estábamos haciendo el documental, cuando estaba yo haciendo ensayos para el show, nunca existieron momentos de estar 20 minutos hablando de what could have been. Como que cuando había a roadblock, we found a way around it y trabajábamos. Y creo que en ese sentido somos también, somos creativos, pero somos realistas y también somos optimistas. O sea, al final, listo, la cosa no salió como pensábamos o como habíamos planeado, pero encontramos otra forma de hacerlo y creo que eso es contagioso. O sea, si tienes a nosotros dos liderando el documental, el evento, y sientes eso desde arriba, la gente definitivamente captura eso también y la gente se anima a hacer las cosas cuando sienten que las personas que están como viendo la visión mayor de lo que está pasando tienen esa actitud.
Las ganas de hacerlo y llevarlo a cabo son contagiosas.
Sí,
claro.
Sí.
Bueno, no, me fascina, me encanta. también hay algo que me da curiosidad. Vos como cineasta, as a filmmaker, yo sé que a la hora de hacer documentales, a veces una de las partes importantes es decidir a quién tomar para contar una historia. Pero aquí en este caso es interesante porque de ahí no tenés chance de escoger quién. Ya están los intérpretes ahí, pero al mismo tiempo suena como si ya eso mismo les daba cierta confianza. Entonces, para vos, ¿cómo fue eso, verdad? Tratando de pensar en qué historia contar y cómo hacerlo.
Yo siento que una parte importante de ser como la directora del documental es también involucrarme en los otros aspectos del evento. O sea, por ejemplo, la primera reunión que Martín tuvo con los performers, Blaine, que es un co-producer, y yo no fuimos a la reunión también porque queríamos que nosotros también nos acogiéramos a ellos, tanto ellos a nosotros. Entonces, en términos de cómo contar la historia, de qué punto de vista, yo creo que el documental sí era una exploración de esta gente, de estos performers y estas personalidades, y yo creo que eso fue lo que nosotros queríamos como que capturar, y eso da mucho a entender de dónde ellos vienen, cómo son sus familiares, y allí como entrábamos en cada segmento, porque no es un documental en sí como que enterito, son en segmentos que, bueno, fue hecho así para el evento, que podíamos encontrar como que una temática, ya sea la familia, el lugar, la comida, sus metas para el evento en sí, ¿verdad? Entonces yo creo que fue interesante no saber quién era el sujeto principal, pero en sí yo creo que ellos creían una voz única, como un grupo artístico.
También daban y expresaban su propia identidad, no solo como individuo, sino como conjunto. Exacto. Final.
Sí.
También otro detalle que yo sé que fue una decisión que a mí me parece muy acertada, pero sé que tomó mucho pensamiento, fue, bueno, no solo cuáles canciones y de qué artistas, sino los géneros en los cuales
sí
se iba a centrar el evento, ¿verdad? Y se iban a centrar los performances, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso de escoger la música específicamente del Caribe y adentro de eso específicamente salsa, merengue y bachata? Y pregunta adicional, ¿cuándo van los boleros?
Ok, a ver, no es fácil, ¿no? Porque en Latinoamérica hay tanta diversidad musical y hay tantas cosas tan interesantes. Creo que parte de mi educación en USC desde la parte de teatro, solo por cosas de la vida, ha sido muy conceptual y teórica. Entonces he estudiado concepto mucho y creo que mi arte hoy es muy conceptual. Y para mí importa mucho esas decisiones que parecen pequeñas, como de qué géneros hacer y cuáles no hacer. Para mí lo más importante era eso, era no lo podemos hacer todo porque Latinoamérica es una región muy grande, pero no solamente qué queremos mostrar de Latinoamérica, sino yo como director realmente qué quiero dirigir y qué puedo dirigir. Me parecía que era, o sea, completamente irrespetuoso de mi parte ponerme a dirigir música mexicana cuando realmente no conozco tanto, no tengo casi nada de relación con eso, mientras que salsa, merengue y bachata no solo son cosas con las que me crié, sino que son géneros que he estudiado, de hecho he estudiado. Entonces es distinto como ya tener ese entrenamiento. De ahí realmente surgió, primero fue por eso, porque cuando pensé cómo lo quería hacer, dije, tengo que ser práctico y tengo que dirigir algo que sé dirigir, porque eso es lo que puedo realmente explotar y es donde le puedo dar valor. Y ya pensando en el concepto del evento, era lo que más sentido tenía, porque algo grande, y esto lo hemos hablado y lo hemos dicho mucho, es que no queríamos que la gente creyera que iban a ver toda Latinoamérica en una noche. Y la gente que llegó pensando eso fue lo máximo, porque we burst their bubble. Fue como, no amigo, en una hora y media no vas a ver toda Latinoamérica. Es más, en una hora no alcanzaste a ver todo lo que hay para ver de salsa, bachata y merengue. Y creo que eso, lo que hicimos con el evento también fue convertirlo en una invitación, de que se volviera un incentivo también para que la gente quisiera conocer más. Tengo varias personas que me escribieron también después del evento, nunca habían ido a un evento de música latina y les encantó y me pidieron recomendaciones, empezaron a escuchar música latina, que era realmente parte de un objetivo grande de esto. Pero sí, es una decisión artística muy importante para respetar las otras regiones de Latinoamérica, los otros géneros, pero también para hacer honor a algo muy específico, que es esa música, que además de ser muy característica de la región, es música que representa una historia muy interesante, porque es música que contiene ritmos africanos, instrumentos indígenas, los ritmos que trajeron los europeos, incorpora jazz y blues, que son géneros de Estados Unidos. Es una música que representa una evolución regional muy interesante y una interacción desde hace 400 años hasta hoy, y creo que eso es una característica muy importante de esta música, que en otros géneros sí se ve, pero de pronto un poco menos. Entonces creo que toda esa combinación de cosas, esto ha sido larguísimo, pero toda esa combinación de cosas es como la motivación para eso. Cuando estábamos escogiendo qué artistas hacer, quise tener un balance. Era un balance entre a mí, Martín, qué me gustaba, cuál era la música que me gustaba y cuáles artistas consideraba yo que eran importantes y qué querían cantar las personas que iban a cantar. Porque para mí no existía una cosa sin la otra. O sea, si yo los obligaba a cantar cosas, se pierde un poco, ¿no? Como el sentido de hacerlo, de que ellos se sientan conectados a la música. Eso es lo difícil. Entonces fue un balance. Hubo unas que fue como Celia Cruz va a pasar. Como eso va a pasar, cuáles nos gustan de Celia Cruz. Pero fue colectiva la decisión de qué canción hacer y de qué canciones nos gustaban y qué géneros querían cantar. Hubo gente que me dijo, quiero cantar salsa porque nunca he cantado salsa, o quiero cantar bachata porque me encanta Juan Luis Guerra, a mi papá le encanta, no sé, cosas así. Entonces fue una decisión colectiva, pero obviamente es muy difícil, y creo que todavía, o sea, hay días que digo como, ah, me faltó esta canción, me faltó esta persona, pero pues no se puede hacer todo, entonces toca tomar la decisión lo mejor que se pueda.
¿Vos cómo viste eso, Dulce? ¿Fue grabaste muchas peleas? A ver, ¿cuál canción ponían?
No, honestamente yo fui bien paciente con Martín porque yo sabía cuánto él estaba overlooking desde el principio. O sea, era como que Zoom detrás de Zoom, solo viendo, mira, esto es ahora, pero creo que pudiera cambiar porque yo sabía cuánto intención él estaba dando a esto, ¿vea? Y a mí, o sea, honestamente, yo con la música que me crecí, mis papás no son tanto de música, no te voy a mentir, y eso que a mí la música me ayudó como que identificarme más con mi identidad. Oh my God, ahí voy. Identidad latina. Porque, viste, el español no es mi primera lengua. Pero fue hasta que me fui a Chile que pude como que incorporar más esa música latina de diferentes géneros, que me pude encontrar mi voz en ese sentido de la cultura. Y yo creo que gracias a Martín yo me he podido como que abrir a más al contexto histórico. Y, o sea, las diferentes temáticas también. Que no siempre es el mismo como que reggaetón que la estamos escuchando en la fiesta, ni todo sobre, o sea, los estereotipos que tienen sobre nosotros. Pero también, si tú quieres hablar de las temáticas que escogiste para canciones, o sea, sí, fuera increíble.
Creo que otra parte de eso era también, escogiendo las canciones, quería yo, esto sí es algo personal, en mi experiencia en USC, todo lo que había experimentado de música latina que no fuera música mexicana, porque realmente la influencia de México en esta parte de Estados Unidos es muy grande, y la influencia de Centroamérica, y a ver, completamente válido, pero me encontré con que mi música con la que yo había crecido, sobre todo la salsa, la bachata, el merengue, era súper sexualizada. Todo el mundo asociaba la salsa con sensualidad y asociaban toda esta música como todo era erótico, todo era sexual, y además de eso me pasaba mucho que estuve en un equipo de baile que amo y adoro, pero uno de los conflictos grandes que tuve fue que sentía que la gente que estaba bailando mi música y como no entendían ni se preocupaban por entender qué era lo que estaban bailando, y como que lo trataban como si fuera como cualquier cosa. Eso me dolió mucho, y realmente tuve como una o dos veces cuando un director me dijo, como en un coreógrafo me dijo como, sí, báilalo sexy. Y yo como, ¿por qué voy a bailar una canción de Juan Luis Guerra sexy si es el cantante menos sexy? O sea, es música romántica, pero no es música sexual, no es sexualizada. Entonces, una parte grande de eso fue escoger canciones que hablaran de un montón de cosas, o sea, incluso las de salsa. Idilio es una canción romántica, Kimbara no es una canción romántica, no tiene nada que ver con eso. Cali Pachanguero, nada que ver con eso. Sin Salsa No Hay Paraíso, nada que ver con eso. Escogimos muy, muy a propósito también canciones que rompieran con esa noción de lo tradicional y de que la gente cree que todo es sexualizado. Escogimos Juan Luis Guerra, una canción romántica, bailamos bachata, pero no lo bailamos de una manera como erótica o sensual, de nuevo, como para combatir esa noción, porque es verdad que sí hay música como el reggaetón, es muy sensual, es muy sobre sexo, hablan de muchas cosas así, pero esta es música que tiene una historia mucho más compleja y mucho más larga que el reggaetón, por ejemplo, que es mucho más reciente. Seguro el reggaetón también lo tendrá, pero en este momento la salsa, el merengue, la bachata son canciones que tienen mucha profundidad. Con la salsa fue lo más difícil, porque la salsa tiene canciones que de los 70, 60 hablan de todo, literal, canciones sobre socialismo de salsa, como que es música tan profunda y tiene tantas, tantas, tantas cosas de que se pueden hablar y que se pueden hacer, que fue muy difícil, pero realmente es eso lo que Dulce decía, como empujar un poco esa noción y presionar a que la gente como que se abriera un poco a esa noción diferente de la música latina, y que obviamente es un género, las cosas suenan similares, pero cada canción es diferente, cada canción dice cosas diferentes.
Bueno, pues sí, para pa todos nuestros oyentes también, la salsa no es solo Luis Enrique y Marc Anthony, aquí la cosa varía.
Tal cual.
Invito a todos los que nos escuchan, a todos los que se sienten representados por eventos como este, a que acudan al llamado de estos grandes artistas que nos acompañan hoy y que sigan representando, sea en las artes o no sea en las artes. Entonces, Dulce, Martín, muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti, Fabián. Muchas gracias.
Buen día.
This episode was written, hosted, and edited by Fabián Gutiérrez, produced by Auburn D'Artel and Jonathan Park. Rhythm and News is one of four shows on the Daily Trojan Podcast Network. You can find more episodes anywhere you listen to podcasts, as well as our website, dailytrojan.com.